música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Tenemos un programa muy interesante, con comentarios de lo que vimos ayer en el Colón y muchas noticias y buena música. Como siempre, puntual, Carlos Massari de Palermo, lamenta mucho la desaparición de Grace Bunbury, la gran soprano y mezzosoprano norteamericana, y nos pide que le dediquemos una audición, que es justo lo que vamos a hacer el miércoles que viene. Vamos a dedicarle la parte musical a Grace Bunbury, esa gran cantante que estuvo en el Colón, donde cantó en Aida y donde cantó Caballería Rusticana, y cantó un requiem también. Bueno, muchas gracias, Carlos. Voy a comenzar, ante todo, recordando los teléfonos, el 11-3956-6261, la dirección tiempodeopera@gmail.com, en el control hoy está, como lo está habitualmente, Leonardo Giusti, y en los teléfonos María. Muy bien. Yo no estuve el domingo en la primera función de La Flauta Mágica, pero estuve anoche en El Gran Abono. Parece que el domingo faltaron los programas de mano y hubo incluso espectadores que en voz alta protestaron por eso. Pero ayer sí hubo programas de mano. Yo lo tuve anoche y quería hacer un comentario, una pequeña crítica respecto a los programas de mano en el Colón. En general, falta la nacionalidad de los artistas que intervienen en los espectáculos. Por ejemplo, ayer, en el programa, el único de quien se sabía que la nacionalidad era el director, Marcelo Ayub, que, como ustedes saben, es mendocino. Pero después nada figuraba sobre Barry Kosky, el director de la puesta en escena, y sobre los cantantes a los que me voy a referir paulatinamente. Es una cosa que se podría mejorar, porque realmente muchos espectadores se preguntaban de dónde era cada uno de los artistas. Respecto a La Flauta Mágica, la que vi anoche, quedé medianamente satisfecho. Debo decir que me pareció una mezcla de cine, de teatro, proyecciones animadas que pertenecían a Paul Barrett, que estaban hechas a mano, no nada digital, y que eran un compendio de las estéticas que sobrevolaban la puesta. Entre esas estéticas figura la flauta de Tamino, campanitas también, animales mecánicos, luciérnagas, etc. Una cosa que estaba bien ensamblada, aunque me pareció un poco reiterativa. Quizás en el primer acto mejor, en el segundo acto ya no tanto. Por otra parte, la ópera de Mozart, como ustedes saben, es un Singspiel, tiene diálogos, pero acá los diálogos fueron eliminados, o fueron reemplazados, mejor dicho, por intertítulos que, debo decir, la verdad, me dieron la impresión de que hacían perder un poco el encanto de los diálogos originales de la ópera. El director de orquesta, Marcelo Ayub, que es un artista que viene superándose año tras año, mantuvo muy eficientemente la orquestación. Fue la suya una concertación muy eficaz. Se extrañó un poco el estilo mozartiano, pero su labor fue satisfactoria. Respecto a los cantantes, diremos que para mí el que más se destacó fue el tenor, el tamino de Joel Prieto, que fue una voz muy bien modulada, una voz realmente deslumbrante en ciertos momentos, que cantó muy bien su aria. Yo diría que es una voz elegante, muy musical y altamente eficiente en los agudos. Esperemos que el Colón cuente con él para el futuro también. Como ustedes saben, y lo vamos a decir después durante el curso del programa, en el elenco alternativo, digamos, el segundo elenco, el papel de Tamino lo hace el tenor argentino Juan Francisco Gatell, que estuvo con nosotros junto a Prieto en la audición pasada, lo recordará muy bien. Bueno, la Pamina fue Verónica Cangemi, que cantó bien también, un poco titubeante en el área de segundo acto, pero en general se movió con soltura. Lo mismo el Papageno de Peter Kellner, un barítono eslovaco que se mostró como muy buen actor y una voz buena, suficiente para cubrir este personaje tan simpático, el de Papageno. María Sabastano también estuvo muy correcta como Papagena. El Sarastro, personaje fundamental de la ópera, del bajo polaco Rafael Siwek, conformó solo a medias, escaso absoluto en los graves, prácticamente fueron inaudibles. Cantó con bastante emoción, sobre todo las dos arias del segundo acto. Y respecto a la Reina de la Noche, también polaca, la soprano Anna Siminska, fue eficaz, pero no brilló demasiado. Ustedes saben que es una de las arias más difíciles de la ópera. Ella demostró cierta coloratura, manejó bastante bien los piquetati, pero hay otras reinas de la noche que recordamos con mayor fuerza en las veces que hemos visto esta ópera en nuestro primer Coliseo. Muy bien, ya hemos dicho que fue interesante la labor de la puesta en escena de Barry Kosky, que es un director de escena australiano, que hizo un trabajo, digamos, en conjunto con Susan Andrade y Paul Barrett, que forman parte del conjunto llamado 1927, creado en 2005 por Susan Andrade y el mismo Barrett, que han actuado como animadores, tanto en lo vivo como en lo digital, y se han especializado en sincronizar actuaciones y música en vivo con animación artesanal, ilustración y cine para crear un teatro fílmico interesante. Yo debo decir que el ensamble general del trabajo de ambos me pareció más visible en el primero que en el segundo acto. En resumidas cuentas, una buena flauta mágica a la que, si tenemos que ponerles una nota, yo le pondría un 7. Muy bien. Vamos ahora a las noticias. Pero antes hemos tenido también algunos oyentes que tienen su propia opinión. Por ejemplo, Roberto de Constitución estuvo también anoche. No, perdón, estuvo el domingo. Quedó conforme solo a mitad. Le parecieron muy eficaces el tenor y el papagueno. El tamino y el papagueno, que fueron los que más le gustaron como cantantes. Y la dirección orquestal de nuestro compatriota Yub le gustó bastante. Le gustó. Y aquí recibió una comunicación de Jorge de Caballito, que dice: he asistido a la velada de anoche para el gran abono de la flauta mágica. El saldo general fue una versión bien servida, pero sin deslumbrar. La gran voz de la noche, y fue el legítimo vencedor de la velada, fue el tenor Joel Prieto, quien presentó un tamino noble, bien actuado y cantado. Una voz de considerable caudal, con afinación y emisión, y que corrió por toda la sala sin problema. Ojalá nos vuelva a visitar. Bueno, aquí estamos de acuerdo con Jorge. Verónica Cangemi presentó una página tierna y delicada, pero su voz ya está pegando la vuelta. Igualmente se lució. Peter Keller ofreció un papagueno cómico y divertido, vocalmente correcto. Elena Sinica fue una reina de la noche que no fue más allá de lo correcto. Voz afinada, bien timbrada, pero con una coloratura discreta. Se extrañó a su compatriota, la polaca Zdzisław Donat, cuya reina de la noche de 1983 fue antológica. El resto del elenco cumplió sus roles con corrección. A la estable le faltó vuelo mozartiano. Fue interesante ver una versión ambientada en los años 20 y recursos del cine mudo, como Monostatos, caracterizado como Nosferatu, pero deploro que se hayan quitado los parlamentos hablados para ponerlos en la pantalla, reduciendo la duración de la obra en media hora. Bueno, muchas gracias, Jorge. Como ven, ustedes coincidimos en varias cosas con nuestros oyentes. Muy bien, sigamos adelante en las informaciones. Sí, acá les quería decir que la Asociación Cultural Helénica Nostos ha abierto un certamen literario internacional con el tema María Callas, mi pensamiento y mi sangre son griegas, con el auspicio de la Secretaría General de Griegos en el Exterior y la Diplomacia Pública del Ministerio del Exterior de Grecia. Bueno, en realidad la fecha límite de recepción de las obras originales se extiende hasta el 30 de septiembre de este año. Yo les sugiero a los interesados entrar en la página Facebook Nostos Argentina, nostos.argentina, o si no, el email nostosargentina@gmail.com. Yo había prometido en mi audición de la semana pasada tocar el tema de los premios de la Asociación de Críticos Argentinos. La Asociación de Críticos Musicales de la Argentina realizó su asamblea anual ordinaria a fin de tratar diversos temas de su agenda y seleccionar los mejores artistas y conjuntos que actuaron en la última temporada, al igual que las piezas ofrecidas en primera presentación. Al cabo de extensas deliberaciones, resultaron elegidos para integrar las ternas correspondientes a cada una de las categorías designadas, que incluyen argentinos y extranjeros. Bueno, los voy a mencionar un poco al pasar. Obra estrenada Buenos Aires de La Mariposa Azul de Claudio Arzullet, concierto para orquesta de Esteban Bensecri, Resplandor de Daniel Vinelli y concierto para violín y orquesta de George Ligeti. Variaciones para dos pianos, teclados, vientos y cuerdas de Steve Reich y Fantasía Mecánica de un Subchin. Como director de orquesta, Alejo Pérez, Carlos Vieux, Lucía Sicos y Charles Dutoit, Evelino Pido y Ramón Tebar. Solista instrumental, Néstor Kernak, Xavier Inchausti, Marta Noguera y Jean Lisiecki, Javier Pellanes y Peter Displeway. Cantantes masculino y femenino, Leonardo López Linares, Víctor Torres, Fabián Veloz, Mónica Ferracani, Carla Felice Korn y Daniela Taberni. Y en lo masculino, Piotr Beksala, Javier Camarena, Dmitry Korchak, Ana Netrebko, Nadine Sierra y Sondra Radwanowski. Esto evidentemente dentro de los extranjeros. Como la Orquesta Sinfónica, la Filarmónica de Buenos Aires, la Nacional de Música Argentina y la Sinfónica Nacional. Y además la Filarmónica Royal de Liège y de Porto Alegre. Como orquesta de cámara, solista de la Academia Bach, Camerata Bariloche, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen y el Pomodoro. Después menciona los hechos positivos. En calidad de premio estimo de la asociación, la asociación resolvió distinguir a Jenny Delgado y Javier Mas en dirección y Eloy Fernández Rojas, clarinete, y Hugo Schuller, piano. Como revelación, los lauros fueron para Jordi Bernasser, dirección, Oriana Kemmelmacher y Camilo Radicke, piano, y Pilar Policano y Linus Roth en violín. Fueron destacados asimismo como hechos de mayor trascendencia positiva del año 2022 la actividad docente y musical de la Fundación Beethoven, la difusión de obras argentinas por las Orquestas Sinfónica Nacional y Nacional de Música Argentina, el 30º aniversario del Coral Carmina de Mar del Plata, el 7º Festival Conex de Música Clásica y la jerarquización laboral y recomposición salarial de los organismos estables del Ministerio de Cultura de la Nación. Inversamente, los críticos subrayaron que los eventos de mayor significado negativo fueron la continuada semi-parálisis del teatro argentino por 7º año consecutivo, la ausencia de una temporada orgánica de música clásica y música del arte y la escasez de funciones de ópera del Teatro Colón. Bueno, en cuanto a los ganadores a la trayectoria, las figuras designadas fueron Luis Musilo, postmortem, y Guillermo Salemán, postmortem, como compositores, María Angélica Caruso, Horacio Lanchi, Julián Mancitti, en calidad de docentes, y Dante Ranieri y Ralf Otapek, en carácter de intérprete. A su vez, y a título de recompensas especiales referidas a la irregular stagione 2021, la asociación decidió distinguir a Carlos Bio como director de orquesta, Antonio Formaro, como solista argentino, Guadalupe Barrientos y Elena Maximova como cantantes del concierto para cuatro coros y orquesta, Gerardo Gardelín como obra argentina, y la finta Jardinera por la producción de Hugo de Ana. Los premios, ya en su 35ª edición, van a ser entregados en un acto público que tendrá lugar el lunes 12 de junio a las 18 en el Salón Dorado del Palacio de la Honorable Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Perú 160. En esa oportunidad se darán a conocer los nombres de los ganadores de las respectivas series. Muy bien, amigos. Ya hablaremos de ese acto. Vamos ahora a lo que anuncia el Teatro Colón. Como ustedes saben, sigue las funciones de la flauta mágica de Mozart. Hoy está cantando el segundo elenco y después sigue el jueves 11. El primero, el viernes 12, el segundo elenco, y el domingo 14 de mayo, el primer elenco a las 17 horas. Pero se ha agregado una función. Por entradas agotadas, habrá una nueva función de la ópera Flauta Mágica de Mozart. El próximo sábado 13 de mayo a las 20 horas, el Teatro Colón sobrará una función de la Flauta Mágica con la dirección musical de Marcelo Yuga al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón. De manera que ya saben los interesados y quienes no pudieron conseguir entrada para la función anterior. Otra noticia del Teatro Colón: el Instituto Superior de Arte presenta el recital escénico Paisaje Americano en el ciclo Mediodías en El Dorado. Eso va a ser mañana a las 13 horas. Con entrada gratuita y previo reserva de localidades. Y el domingo 14 de mayo a las 11 horas, esto va a ser a las 13 horas mañana, y el domingo 14 de mayo a las 11 horas, la Camerata Bariloche se presenta bajo la dirección musical del maestro invitado Nicolás Favero. El programa musical abarcará dos conciertos de Vivaldi y un divertimento de Mozart en la primera parte, y en la segunda la serenata para cuerdas de Dvorak. Las entradas ya están en venta. Bueno, no tengo nada más del Colón, pero sí otras noticias. Ah, sí, del no del Colón, pero el Teatro Coliseo Viva la mamma, le convenienze ed inconvenienze teatrali es una producción, reposición de la temporada 2022, con dirección musical de Javier Mas y dirección de escena de Pablo Maritano. Esto va a ir el miércoles 24 de mayo a las 20 horas en el Teatro Coliseo Marcelo T. de Alvear 1125. Ya volveremos a anunciar. Respecto a los conciertos de la Facultad de Derecho, el sábado 13 a las 16 horas en el Salón Auditorium se presentarán Los Caminos de la Milonga, integrantes del dúo Alfaro Liut, invitada Cecilia Pastorino contralto. Interpretarán Milonga de Aires de la Pampa, de Alberto Williams, Semilla de la Milonga, extracto del libro Primero Estudio para Piano número 5, Variaciones en el libro de sesión de Gerardo Gandini, de La Comparsita. Postango sobre Milonga Sentimental, transcripción de Sebastián Gangui, de Gerardo Gandini, entre otras cosas. A las 18, en el Salón de Actos, se presentará la Orquesta Académica Universidad de Lanús, bajo la dirección de Daniel Bozzani. Interpretarán Obertura Edipo a Colono, de Antonio Sacchini, Der Wanderer para piano y orquesta de Franz Liszt, perdón, de Franz Schubert, la orquesta de Franz Liszt, solista Javier Mas, piano y sinfonía número 12, en mi opus 27, de Sergio Rahman. Bueno, como ven, es abundante el programa en nuestro medio. Y respecto a las noticias internacionales, bueno, ya mencioné la respuesta a Carlo Massari que falleció Grace Bunbury, cantante norteamericana que tuvo una gran carrera, una de las grandes cantantes color, y fue además una verdadera pionera en su país. Entre nosotros cantó dos veces, y repito que vamos a evocarla en la audición del próximo lunes. Además, cientos de personas protestaron en el festival de Wiesbaden por la participación de Ana Netrebko. Un número muy grande se reunió en el festival de mayo de Wiesbaden, donde la soprano rusa Ana Netrebko protagonizaba la ópera Nabucco de Verdi en el papel de Abigail. Los participantes protestaban contra su participación dado sus vínculos con los círculos del poder de Putin, tal y como se ha venido exponiendo desde el comienzo de la invasión rusa sobre Ucrania, y a pesar de haber emitido un comunicado condenando dichas acciones por parte del gobierno ruso. Otra noticia: el Festival de Bayreuth anuncia que la mezzosoprano Elina Garancha asumirá el papel de Kundry en la nueva producción de Parsifal prevista para la apertura del festival de este año, bajo la batuta del maestro español Pablo Heras Casado. Elina Garancha actuará también en las dos funciones del 30 de julio y el 12 de agosto, alternándose en el rol con su colega Ekaterina Gubanova, quien actuará los días 15, 19, 23 y 27 de agosto. Parece que tuvo mucho éxito la producción de María Stuart de Donizetti en la ópera de Ámsterdam, con cantantes realmente importantes. Ya volveremos sobre esto. Digamos que el papel de María Estuardo tuvo a su cargo Cristina Mkhitaryan, el de Elisabetta Aigul Akhmetshina, el de Leicester Ismael Jordi, el de Talbot Alexei Kulagin, siempre con el coro del Teatro Nacional de Ámsterdam, dirección de escena de Jetske Mühlsen y dirección musical de Enrique Mazzola. Muy bien, siempre trato de hacerles escuchar algún cantante nuevo. No hemos hablado todavía de Josh Lovell, que es un joven cantante canadiense que está en estos momentos actuando en la Ópera de Viena como Ernesto en Don Pasquale. Como he hablado mucho de la flauta mágica, me parece muy justo escuchar a Josh Lovell en el área de Tamino, del primer acto de la flauta mágica. Escúchenme.
Die Spätnis ist verzaubert.
Este fue Josh Lovell, joven cantante canadiense, joven tenor canadiense, vencedor del 39º concurso Hans Gabor Belvedere, cantando Dies Bildnis ist besonders schön, el aria de Tamino, en el primer acto de la flauta mágica de Mozart. Bueno, amigos, ahora vamos a escuchar el segundo cuadro del segundo acto de Il Trovatore de Verdi, en una estupenda versión del Teatro Colón. Esto fue el domingo 11 de agosto de 1963. Cantaron Luisa Maragliano como Leonor, Oralia Domínguez como Azucena, Luigi Ottolini como Manrico, Cornel McLean como el Conde Luna y Ferrando como Wilderman como Ferrando. Dirigió la orquesta Fernando Previtali. Vamos a escuchar esta escena y después la comentaremos.
Carne. In tempo io giungo, ardita opera, o signore imprendi, ardita, e qual currente amore, d'irritato orgoglio chiesero a me. Spento il rival, caro ad ogni ostacol sembrava, a miei desiri. Modello è più possente, ella ne appresca l'altare. Allora, non ti ad altri lei adora, l'onore è mio. Il mondo è verso
lunga l'altar si raffisca cupada a te solo andate in quei faccio ombra celatevi a tra poco via ti verrà tutto mi vesti in fuoco
Thank you.
Hemos escuchado del segundo acto, el segundo cuadro, El Trovador de Verdi, tal como se cantó en el Colón el 11 de agosto de 1963, con Luisa Maragliano como Leonor, Oralia Domínguez como Azucena, Luigi Ottolino como Enrique, Cornel McNeill como el Conde Luna, William Wildermann como Ferrando, Carmen Morra como Inés, Guarino Boschetti como el viejo gitano, Virgilio Tavinio como Ruiz y Per Droysen como mensajero. Dirección de orquesta de Fernando Previtali. Enseguida nos escribe Juan Carlos de Recoleta, que recuerda perfectamente esta versión y sobre todo recuerda perfectamente la gigantesca figura de McNeill que cantó como los dioses. Bueno, muchas gracias. Ya volveremos enseguida a hacer unos comentarios sobre este trovador. Pero antes quería decir que Fernando de Palermo dice que se deleitó con la voz del tenor Josh Lovell y espera tenerlo presente muy pronto en el Colón. Ojalá, ojalá. Cecilia Recoleta felicita por el programa. Le gusta enormemente el trovador desde siempre. La esperamos mañana en a todos los anuncios en el los eventos del Jockey Club. Acuérdense, entrada por Cerrito 1464, entrada gratuita. Va a cantar Belén McKinley. Gracias, Cecilia. Francisco y Josefina Recoleta estuvieron en la flauta mágica, ya nos lo habían anunciado la semana anterior, coincide con las críticas que hicimos por la radio. La apuesta les pareció original, aunque un poco cansadora por la repetición. La repetición, sobre todo, de figuras clásicas del cine mudo. El Tamino de Joel Prieto les gustó mucho. Y lamentan que en la apuesta no haya aprovechado todo el escenario del Colón, efectivamente. Y tengo también un llamado de Flavia de Villa Ballester, que estuvo también anoche y se entretuvo con las figuras animadas, aunque no tanto con el canto. Muy bien. Bueno, volviendo a esta versión del Trovador, yo les recuerdo que Luisa Maragliano, tanto la soprano Luisa Maragliano como el tenor Luigi Ottolini, eran bastante populares en las décadas del 50 y 60. Ottolini, especializado en papeles verdianos, fue el único año que cantó, lo único que cantó entre nosotros. Y Luisa Maragliano también podría calificarse como una soprano verdiana, pero tuvo muchas actuaciones diferentes en el Metropolitan, en la Scala y desde luego en nuestro Teatro Colón. Y Oralia Domínguez fue una excelente mezzosoprano mexicana. Respecto al Trovador, fue el mismo Verdi quien tuvo la idea de componer una ópera sobre el tema de García Gutiérrez, encargando a Salvatore Camarano la redacción del libreto. El poeta napolitano murió súbitamente en el año 1852, muy poco después de concluir el libreto, y Verdi, que deseaba hacerle algunos añadidos y modificaciones, recurrió a la intervención de un colaborador de Camarano, Leone Emanuele Bardare. Este, que trabajó bajo las precisas instrucciones del compositor, cambió la métrica de la canción de Azucena, de septetos a doble quintetos, y añadió el cantabile de Luna, Il Balen del suo sorriso, que también hemos oído interpretado por MacNeil. El mismo Verdi, por otro lado, intervino personalmente sobre los versos finales de la ópera, abreviándolos. En el año 1857, Verdi revisó la partitura a raíz de su estreno en París, añadiéndole un ballet. Las largas meditaciones de Verdi sobre la ópera en gestación apuntaban a realizar una cosa nueva y muy diferente a lo convencional. Salvatore Camarano era un libretista con talento y respetado, pero sus ideas estilísticas corrían por otros caminos. En una carta escrita en abril de 1851, Verdi le expresó su idea de una ópera de una sola pieza, sin cavatinas, ni dúos, ni tercetos, ni coros en los finales de rigor. Era costumbre que las óperas comenzaran con un coro, pero entre otras, esta no era la idea para el Trovador. Deseaba fundir los dos primeros actos en uno y que, más que parte de una ópera, los diferentes momentos fuesen tratados como movimientos de un concierto. Verdi formulaba ideas avanzadas para la ópera italiana de su época. Camarano adoptó una postura conservadora y no le dio lo que esperaba de él. El resultado se puede comprobar, es exactamente lo contrario a la idea original. Enemigo de las discusiones y presiones de diversa índole, el compositor recibió la noticia de la muerte de su madre y el proyecto estuvo a punto de quedar en nada. Recuperó las fuerzas para reemprender la tarea y a finales de año Verdi partió para París con su mujer, Giuseppina Streponi, recomendando a Camarano que acabase el libreto cuanto antes. En febrero de 1852 se enteró de que el poeta pasaba por una grave enfermedad, aunque le aseguraron que estaba fuera de peligro. El trabajo no avanzaba y pensó en que lo acabase otro libretista. Paralelamente no tardó en surgir la posibilidad de que, si los censores no aprobaban el libreto, el Trovador se estrenaría en el Teatro Apolo de Roma en enero de 1853, como efectivamente ocurrió. Pero el texto siguió estancado, la salud de Camarano empeoraba y el desenlace fue fatal. El músico supo la muerte de su colaborador por un obituario publicado en un diario teatral y lamentó que no hubiese ocurrido por medio de la carta de algún amigo o persona cercana. 8 días antes de morir, Cavanaro llegó a completar Di quella pira y Verdi le entregó a la viuda del poeta, sola con 6 hijos, el dinero acordado para el libretista más una suma adicional. Muy bien, amigos, como ya anuncié durante el programa, el miércoles próximo vamos a evocar a esa gran soprano y esa gran mezzosoprano, lo fue a la vez, que fue Grace Bumbley. Será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.